Bueno, hay una escena, una imagen muy concreta, que creo que tiene la capacidad de detener el reloj por completo. O sea, imaginemos a un hombre mayor caminando despacio por los pasillos inmaculados, casi asépticos, de una residencia.
Buf, ya veo por dónde vas. Y es una imagen durísima, la verdad.
¿Lo es? Sí. Llega hasta donde está su esposa, la mujer con la que ha compartido toda su vida, y le da un beso en la mejilla. Y resulta que ella, pues, no tiene la más mínima idea de quién es ese hombre. Su memoria ha sido borrada.
¡Qué barbaridad! Es el drama absoluto del olvido, claro.
Exacto. Pero fíjate que en ese gesto, en esa permanencia de lo físico y lo afectivo cuando la mente ya no está, hay una resistencia brutal contra ese olvido. Y hoy vamos a hacer un análisis a fondo precisamente sobre esto, sobre cómo la memoria se desvanece y cómo, cuando la nube digital y las pantallas fallan, el tiempo, literalmente, huele a papel.
Es una introducción demoledora, sí, pero que encierra una luz inesperada. Porque vivimos en una época en la que, a ver, hemos delegado nuestra memoria a servidores invisibles, ¿no? Todo es binario, o está ahí o no está, almacenado en pantallas de cristal, algo efímero y un poco frío.
Totalmente frío.
Pues frente a esa inmediatez, la materialidad de un libro físico, de la palabra impresa que se puede tocar y oler, se convierte en una verdadera ancla para nosotros.
Y ojo, porque no estamos hablando de un texto teórico o científico sobre el paso del tiempo. Vamos a bucear en El tiempo huele a papel, un poemario escrito por José Basasía Muñoz y publicado recientemente en este 2026. Y oye, hay que decir desde ya que este análisis encaja a la perfección, en un tono muy promocional, para la página de la editorial Poesía Eres Tú.
Ah, desde luego. Es que el trabajo que ha hecho la editorial Poesía Eres Tú con esta obra es excepcional. En un mundo que va, digamos, demasiado rápido, han creado una auténtica joya editorial. Es perfecta para quienes buscan lecturas que dejen huella. Recomendamos muchísimo ir a la página de la editorial para hacerse con un ejemplar.
Sí, es un volumen bellísimo que reivindica el poder de lo analógico. Yo lo veo como una especie de cápsula del tiempo. Una de esas lecturas que invitan a leer con calma, a subrayar, a sentir el gramaje de la página, ¿sabes?
Claro, y esa fisicalidad de la edición no es un detalle menor. O sea, es la extensión natural del mensaje del autor. El contenido refleja el contenido. Pero bueno, para comprender verdaderamente la magia de esta obra, primero hay que conocer al hombre detrás de la pluma, ¿verdad?
Y eso es fundamental.
Y sobre todo, cómo este autor decide enfrentarse al inevitable espejo del tiempo.
A ver, tengo que admitir una cosa. Mi escepticismo inicial se disparó un poco al leer las fuentes sobre su perfil. Conozcamos los datos. José Basasía Muñoz, nacido en Baracaldo en 1957.
Un dato importante, ¿sí?
Claro, porque no estamos ante el típico escritor bohemio que ha vivido toda su vida en los márgenes de la sociedad dedicándose a la rima. Es un hombre con una sólida formación en derecho y economía. Ha pasado gran parte de su trayectoria vital entre balances, números y leyes.
Un mundo muy distinto, desde luego.
Y de repente, bien entrado lo que él llama el octubre de la vida, empieza a publicar poesía. Se define a sí mismo con muchísima humildad como un proyecto. Y aquí te lanzo la pregunta. Normalmente la sociedad trata el envejecimiento como un problema técnico que hay que solucionar. Y la gente que da el salto al arte tarde en la vida, a veces suena rígida. El hecho de que su trayectoria haya estado alejada del mundo puramente literario hace que su voz suene más libre frente a las presiones de la juventud.
Pues yo estoy convencida de que sí. Es una duda muy lógica la que planteas, pero ahí reside precisamente el truco, la magia de este autor. Al publicar en su madurez, Sansia está completamente liberado. No tiene esa urgencia adolescente de querer impresionar o de encajar a la fuerza en una vanguardia.
Ya, no tiene que demostrarle nada a nadie.
Exacto. Escribe desde la trinchera de la experiencia vivida. Y esa humildad que mencionas, ese considerarse un proyecto, es desarmante. Esa ausencia de pretensiones es lo que hace que la obra logre que el lector se reconcilie con sus propias arrugas. Y, por cierto, esto se nota gracias a la excelente curación de textos por parte de la editorial.
Es que hay una metáfora en el primer capítulo que se titula ¿Cómo cambian los paisajes?, que es una bofetada de realidad elegantísima. Escribe lo siguiente, cito textualmente, el billete, en el fondillo, nos indica el origen, pero jamás el destino.
Uf, es brillante.
Es la imagen de llevar el billete de tren en el bolsillo trasero del pantalón, en el fondillo. Sabes de dónde vienes, tienes el ticket que lo prueba, Pero el tren de la vida no avisa de cuál será la última estación.
Y esa metáfora sienta las bases de toda esta primera parte. Hace algo que va totalmente a contracorriente. Se enfrenta a su propio envejecimiento sin dramatismos. Porque, a ver, vivimos en una cultura que patologiza la vejez, ¿no? Como si fuera una falla del sistema que hay que esconder.
Sí, a base de cremas, cirugías o filtros de redes sociales. Y ahí entra el poema Fiel Amigo, El Espejo, que desmonta todo eso. Él se pone frente al cristal, dialoga con sus arrugas y con la pérdida de juventud de tú a tú. Asume que él y su reflejo, pues, se hacen viejos juntos.
Claro, asume las canas casi como galones, sin lamentarse. Es un cambio de paradigma fascinante.
Totalmente. Pero luego pasa a otro tipo de envejecimiento, uno más psicológico, el nido vacío. El poema Embusteros los cruces es un retrato psicológico tremendo. Habla de esa búsqueda irracional de atajos imposibles para volver atrás, a la época de los polvos de talco y los pañales.
Fíjate en la disonancia que encierra eso. El éxito de la paternidad es lograr que los hijos sean independientes, pero eso implica un duelo enorme. Y Sasía lo resuelve con una madurez increíble. Termina asumiendo que los hijos son como arroyos que acaban en su propio río.
Una imagen preciosa, los padres observando desde la orilla. Y bueno, tras hacer las paces con su propio reloj biológico, el autor nos lleva de la mano hacia un viaje mucho más duro, el declive de quienes le dieron la vida. Entramos en el segundo capítulo que da título al libro, El tiempo huele a papel.
Aquí es donde la obra te deja sin respiración. La mirada pasa a sus padres y aborda frontalmente el Alzheimer. En la sección Elegía en los adentros hay un homenaje inmenso a su madre, azotada por esta enfermedad que él describe como una bruma que viene sin avisar.
Qué forma tan gráfica de describirlo. Y en el poema Y volamos, volamos, plantea que la madre es como un nido del que los hijos volaron. Pero ahora ella pierde sus recuerdos, perdiéndose en lo que llama los pasillos del olvido y el despertar de la negrura.
Es escalofriante.
Lo es. Pero aquí necesito plantear un debate sobre el tono, porque la poesía sobre el Alzheimer suele ser abrumadoramente trágica, un pozo de miseria. Sin embargo, las fuentes apuntan a que Sasía hace un alegato en positivo. ¿Cómo se logra ese equilibrio sin caer en la romantización barata de una enfermedad tan devastadora?
Es una distinción crucial, de verdad. No romantiza nada. La negrura está ahí. El equilibrio reside en su capacidad de síntesis y en el enfoque. No pone el foco en la destrucción neuronal, sino en la invulnerabilidad del afecto. Y aquí es donde el título del libro cobra todo su sentido.
¿A qué te refieres exactamente?
A que el recuerdo es como un perfume antiguo impregnado en un papel viejo. El papel se arruga, amarillea, el recuerdo factual desaparece, pero retiene su esencia original. El amor permanece. Por eso, este libro es una lectura obligatoria, fervientemente recomendada, para cualquier persona que haya sido cuidadora.
¡Wow! Eso conecta directamente con la figura estoica del padre en el poema No te dio tiempo a vivir. Un hombre que fue cuidador principal durante más de 20 años. Un marido que literalmente sacrificó su propio vuelo, que besaba la mejilla de su esposa olvidada en los pasillos, como decíamos al principio.
Es un sacrificio silencioso que resuena en muchísimos hogares. Es el cuidador que se difumina.
Y sin embargo, el autor no se queda solo en el núcleo familiar. En la sección Siempre encuentra poesía en lo cotidiano. Habla de su perra Vika en lenguaje sin palabras, compartiendo canas con ella.
Y esa empatía hacia los animales dice mucho de él.
Y va más allá porque incluye un poema solidario, Valencia siembra suspiros, escrito tras el desastre de la Dana. Demuestra una empatía enorme, probando que su capacidad de sentir el dolor ajeno no tiene fronteras.
Claro, es que quien sabe observar con ternura el declive propio y familiar está conectado con el pulso del mundo. Pero fíjate que cuando parece que la memoria lo ha perdido todo, el libro nos ofrece un ancla salvavidas. El tercer capítulo, parece que fue ayer, donde celebra lo que permanece, el amor romántico maduro.
Menudo cambio de tercio. Pasamos de la pérdida a los poemas dirigidos a su esposa y compañera Laura. Y aquí rechaza de pleno el cliché literario del amor adolescente. Utiliza conceptos como madurando a tu lado o la llama la decana de mis besos.
Es maravilloso. Reivindica la sensualidad y el compañerismo de la vejez. Hay una frase brutal que dice: hace apenas un suspiro que te palpo.
Se me pone la piel de gallina. Es como si el autor nos estuviera demostrando que la fase más romántica de la vida no es la luna de miel, sino estar sentados juntos en el sofá décadas después, contando las canas del otro y descubriendo que la magia sigue ahí.
Exacto. Es la brasa frente a la chispa fugaz. Quema con más intensidad y dura más. Y lo hace con una humildad tremenda en el poema Polvo de Letras.
Uy, sí, esa parte es muy curiosa. Literalmente pide perdón a gigantes de la poesía como Lorca, Machado o Neruda, diciendo que él no está a su altura, que solo escribe palabras de cera frente al milagro que es su mujer.
Esa modestia define el tono del libro. Recalca que no es un poemario de élites inalcanzables. Es poesía cotidiana, visceral, accesible. Y por eso ediciones tan cuidadas como esta de la editorial Poesía Eres Tú son el regalo perfecto. Es un volumen que invita a ser atesorado. O sea, es una compra imprescindible en su página web.
Desde luego. Lo cual nos lleva a sintetizar por qué importa este análisis. En una era de saturación de información digital, leer El tiempo huele a papel es un antídoto. Es una invitación a frenar, a mirar a nuestros padres a los ojos, besar a la pareja y aceptar el paso del tiempo con gracia.
Totalmente. Animaríamos a todo el mundo de forma entusiasta a adquirir el libro. Es una experiencia física y emocional necesaria.
Y para cerrar, quiero rescatar una reflexión del epílogo que no hemos comentado aún. El autor dice algo que me dejó pensando. Dice: la poesía, como la vida, son montones de palabras que juntas no dicen nada. Es el sol del sentimiento el que las convierte en metáforas.
¡Buf! ¡Qué forma de cerrar! Es una declaración de intenciones brutal.
Es que le da la vuelta a todo. Nos deja con una pregunta provocadora para rumiar en casa. Si resulta que nuestra rutina diaria no es más que un montón de palabras sueltas sin sentido, actos mecánicos uno detrás de otro. ¿Cuál es ese sol del sentimiento que debemos empezar a aplicar hoy mismo para que nuestro día a día se convierta en verdadera poesía?
Es una reflexión preciosa para llevarse al mundo real. Ojalá quien nos escuche logre encontrar ese sol en su propia rutina.
Ojalá que sí. Y con esa idea nos despedimos por hoy, recordando que a veces la salvación está en dejar las pantallas y volver a oler el papel.